Voy a pedirles, hermanos, a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y vamos a leer los versículos del 19 al 26. Génesis 25, versículos del 19 al 26. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Hoy vamos a hablar de este capítulo, el 25 de Génesis. Y he puesto como título a esta meditación: Dios dirige nuestras vidas. Dios dirige nuestras vidas. Si nosotros, hermanos, entendemos o hemos escuchado un poco acerca de la soberanía de Dios, nosotros nos daremos cuenta de que Dios está en total control de todo, de su creación y los que habitan esa creación, o sea, aún los seres humanos. Todos como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Todos hacemos lo posible para que ellos prosperen y sean personas de bien en la sociedad. Como padre, nosotros nos alegramos cuando ellos terminan sus años escolares. Pasan el kinder, primer grado, segundo grado, tercer grado, y así hasta que ellos se gradúan del high school. Luego, hermanos, ellos emprenden una carrera, van a la universidad, terminan la universidad. Y qué bueno que nuestros jóvenes, después de terminar su high school, fuese un sueño y que ese sueño se llevase a la realidad, ir a la universidad y sacar una carrera. Pero después de eso, nosotros vemos a nuestros hijos que empiezan a trabajar y los vemos defenderse por sí solos, y todo eso es bueno porque los prepara a ellos para su desempeño aquí en la tierra. Pero a la misma vez, hermanos, nos alegra cuando los vemos sirviendo a Dios en la iglesia. A la misma vez nos alegra cuando los vemos adorando juntamente con nosotros al Dios de los cielos. Cuando nos vemos crecer en el conocimiento del Dios verdadero, sin duda alguna, esa es la parte más importante de cualquier ser humano: conocer y servir al Dios vivo y verdadero. Como dice el Evangelio de Juan, esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. El domingo pasado nosotros hablamos, hermanos, de cómo Abraham busca una esposa para su hijo Isaac. Y el primer punto que yo quiero traer en este mensaje es que Dios nos llama con un propósito. Dios tiene un propósito en nuestro llamamiento. Dios llamó a Abraham y Abraham cumplió ese propósito. Pero Abraham, ya cuando está a punto de morir, a la edad de 140 años, él comienza a buscar una esposa para su hijo. Él se interesa, se involucra en esa búsqueda, enviando a su siervo. Y este siervo, como vimos el domingo pasado, trae la esposa de Isaac, Rebeca, la cual la toma por esposa, quedando ligado a ella, se enamora en gran manera. Y ahora vemos aquí en el capítulo 25 de Génesis que se describen varios acontecimientos. Nosotros leemos de que Abraham se casó con una mujer llamada Setura. En los primeros versículos usted va a ver todo eso. Con la cual tuvo varios hijos. Se describe allí también la muerte de Abraham a la edad de 175 años. Y fue enterrado en la cueva de Macpela junto a su esposa Sara. Y podemos decir que Abraham vivió una vida muy buena y cumplió el propósito por el cual fue creado. Y hermanos, yo creo que cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Tú y yo no existimos solamente por existir. Dios hizo que tú y yo viniésemos a este mundo con un propósito. Y de la misma manera que Abraham cumplió ese propósito, tú y yo debemos descubrir eso a través de su palabra para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Tenemos un fin como seres creados y ese fin es glorificar a Dios para siempre. Y debemos glorificarlo en cada acción nuestra. De hecho, dice la Escritura, si pues bebéis o coméis o haced cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Tal gloria, hermanos, debe exaltar su nombre en el mundo y magnificarlo a los ojos de los demás. Abraham cumplió ese propósito. Pero en los versos del 12 al 18 del capítulo 25 de Génesis, nosotros tenemos un resumen de la vida de Ismael. ¿Quién fue Ismael? El otro hijo de Abraham que le nació de Agar la egipcia, la sierva de Sara. El cual también Dios bendijo a esa familia. Dice que de él nacieron 12 príncipes y poblaron muchas de las naciones árabes que nosotros conocemos hoy en día. Pero la historia de redención tenía que continuar, de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Y la historia de la redención se centra en el hijo de la promesa, no en Ismael, sino en Isaac. Y en el versículo 11 del capítulo 25 dice la Escritura que Dios bendijo en gran manera a Isaac. Y los versículos que nosotros leímos del 19 al 24, al 26, nos describe y nos dice lo siguiente. Nos dice quién fue el descendiente de Abraham, Isaac. Versículo 20 dice que Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Arán, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Verso 23, y dice que también en el verso 23, Rebeca consulta a Jehová y Jehová le respondió y le dice, mira, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Verso 25, y salió el primero rubio y era velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano del calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz sus hijos. Hermanos, según este pasaje, nosotros observamos que Isaac está atravesando las mismas luchas que su padre. Su esposa era estéril, Sara era estéril, y ahora observamos que Rebeca también era estéril. Y cuando él toma a Rebeca como su esposa, él tiene 40 años, y cuando sus hijos están naciendo, él tiene 60 años. Hay 20 años, hermanos, de espera para que pudieran nacer sus hijos. Y lo que observamos aquí es que parece ser que Dios estaba probando la paciencia de ellos. Y nosotros sabemos, hermanos, que las pruebas producen paciencia. Recuerden cuando Dios probó a Job. ¿Recuerdan esa historia? La gran prueba de Job. En medio de todo ese proceso, él tenía que ser paciente. Y la Biblia nos manda, nos exhorta a nosotros que también debemos tener esa virtud de la paciencia. El apóstol Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quizás tú has esperado, hermanos, una respuesta de parte de Dios por muchos años y no la has recibido. Quizás estás esperando tus documentos migratorios y ya llevas 10, 15, 20 años y no lo has recibido. Quizás Dios te está mostrando paciencia. Quizás estás esperando por muchos años por ese trabajo tan deseado, el cual nunca llega. Quizás tú estás esperando también por tu prometida, la que será tu esposa. Y lo que vemos aquí a través de la Escritura es que el Señor nos dice: sigue esperando. Quizás Dios está probando tu paciencia. Lo vemos porque Dios estaba probando la fe de Isaac, la fe de Rebeca, como lo había hecho antes con la fe de Abraham. Ellos estaban llamados a confiar en el Señor, pero a la misma vez Dios le comunica específicamente a Rebeca cuál sería el propósito de esos hijos que nacerían de ellos. Y es por eso que yo puse el título a esta meditación: Dios dirige nuestras vidas. Dios tenía un propósito para con estos niños. Y vamos a aprender, hermanos, en este pasaje, en términos muy claros, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, pero el cumplimiento de las promesas de Dios son seguros. Y aunque el proceso parezca lento, un día llegará a su cumplimiento. Y al igual que Sara y al igual que Rebeca, hermanos, ella necesita una intervención urgentemente delante de Dios, de parte de Dios. Ella necesita un milagro, el cual es concedido por Dios. Ella, en su gran espera de estéril, en esos 20 años, ella oró muchas veces al Señor suplicando por un hijo. Y Dios, hermanos, les concede a ellos la bendición de tener gemelos. Gemelos. Allí estaba Rebeca, la que era estéril, pero Dios en su misericordia les concede esa bendición. En su vientre hay gemelos. Y mis amados hermanos, lo que para los hombres es imposible, lo que para la ciencia es imposible, para Dios todo es posible. Ellos esperaron 20 años. Ellos fueron pacientes, pero Dios estaba cumpliendo su promesa. Estos niños nacieron en el tiempo determinado por Dios. Nuestros hijos han nacido en el tiempo determinado por Dios. Tú y yo hemos nacido en el tiempo que Dios ha querido. ¿A quién de nosotros, hermanos, planeó? ¿Quién de nosotros planeó desde el principio y dijo: yo hubiese, Señor, yo quiero nacer en el año 1800? Señor, yo quiero nacer en el año 2050. Ninguno de nosotros puede poner fecha de nuestros días, ni del principio ni del fin de nuestros días. Es Dios quien conoce todas estas cosas. Ella esperó 20 años, mas sin embargo Dios concedió esa petición a Rebeca, y estos niños nacieron en el tiempo de Dios. Mira lo que dice el versículo 22 y 23. Génesis 25, 22 y 23, vemos a Dios bendiciendo a Rebeca, no solamente con un hijo, sino con dos de ellos. Hermanos, y lo que vemos aquí es que el Señor a menudo responde nuestras oraciones más allá de lo que nosotros pedimos. Ella solamente estaba pidiendo un hijo, como en el caso de Ana también. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, una mujer que también era estéril, y ella lloraba mucho pidiéndole, suplicando a Dios por un hijo, y Dios le concedió en su tiempo uno de los más grandes profetas de Israel, a Samuel. Dios está respondiendo, hermanos, y dando más allá de lo que esta mujer estaba pidiendo. Ella pedía un hijo, pero Dios le da dos. Ella tenía gemelos en su vientre. Pero lo que vemos nosotros en el versículo 22 y 23 es que ella se llena de ansiedad. Porque dice el pasaje que los niños luchaban entre su vientre. Los niños como que peleaban en su vientre. Y ella dice en el versículo 22, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué yo? Señor, tú me has permitido tener hijos, pero ahora estoy llena de ansiedad. Tengo presentimientos, oh Dios. Ella se sentía en cierta manera incómoda por la lucha, esta convulsión, este pleito que habían estos niños en su vientre. Pero en ese momento ella clama a Dios, Señor, porque yo necesito una respuesta de parte tuya. Ella no se detiene, hermanos, a esperar en silencio. Ella, en medio de esa angustia, en medio de ese sufrimiento y lucha, ella busca a Dios en oración. Y mis amados hermanos, aquí podemos aprender algo nosotros. Cuando estemos en dificultades, la Biblia nos manda a clamar, a buscar a Dios en oración. Cuando tú y yo estemos confundidos, busquemos a Dios en oración. Cuando tú sientas, hermanos, que no entiendes los propósitos de Dios, busca a Dios en oración. Cuando te sientas con ansiedad, busca a Dios en oración. Cuando tengas problemas en tu hogar, busca a Dios en oración y humíllate delante del Señor. Eso era lo que estaba haciendo esta mujer, Rebeca. Mira lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Delante de quién debemos humillarnos? De la mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, Dios estaba en control de la vida de Rebeca. Dios estaba en control de ese parto, de esos gemelos. Dios no abandona a sus hijos. Dios siempre cuida a su pueblo. Por eso es que Dios le responde y le revela, contestándole la oración, le revela alguno de sus planes para con esos niños. Hermanos, ¿a quiénes de nosotros les gustaría conocer el futuro de nuestros hijos? ¿A quiénes? Y Dios le dice claramente a ella el futuro de estos hijos. Mira lo que le dice en el versículo 23. Dios le dice, contestando la angustia, la ansiedad de Rebeca, dos naciones están en tu vientre y dos pueblos serán divididos de entre tus entrañas. Wow, hermanos, esa es una buena noticia. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos van a ser fructíferos. Se está cumpliendo la promesa dada a Abraham, que sería padre de multitudes. Abraham solo tuvo varios hijos, pocos hijos. Pero aquí vemos que el Señor le está diciendo, mira, dos naciones están en tu vientre. Imagínense, hermanos, que usted tenga dos hijos y uno de ellos llegue a poblar todo el condado de Prince William y el otro todo el condado de Fairfax. ¡Wow! ¡Bendición! Su familia creciendo. Dos naciones están en tu vientre, dos pueblos serán divididos entre tus entrañas. No solo vas a ser madre de una nación, sino de dos naciones. Y continúa diciendo, un pueblo será más fuerte que el otro. Hermanos, Dios es soberano. Dios es omnisciente y Él conoce nuestra vida desde principio a fin. Desde antes que tú y yo naciésemos, Él conocía la descendencia de estas futuras naciones. Dios lo conoce todo. Dios conoce cada detalle de nuestra vida. Cada detalle es conocido por Él. No hay nada oculto delante de su presencia. Dice uno de los salmos: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios le estaba, hermanos, revelando a Rebeca el futuro de sus hijos. Y todavía le dice: mire, uno de ellos va a ser más fuerte y más próspero que el otro. Y esto es una referencia, hermanos, a Jacob, quien más adelante se le cambia el nombre a Israel, que fueron los que siempre estuvieron en pleito con los hijos de Esaú, que también se le cambia el nombre a Edom, los edomitas. Y en las batallas que tuvo el rey David y todos los reyes de Israel, siempre Israel salió victorioso contra la descendencia de los de Edom. Un pueblo será más fuerte que el otro. Pero también dice en el versículo 23, el mayor servirá al menor. El hijo menor sería el líder de la familia. ¿Quién era el hijo menor? Según el orden de nacimiento, Jacob. Porque Esaú salió primero, pero le está diciendo, el mayor servirá al menor. El menor sería el líder de la familia. Él va a ser uno de los que finalmente heredará el derecho de nacimiento. Él va a ser uno de los que recibiría la bendición de su padre. Y miles de años después, el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de este mismo evento que es muy significativo. Y este es el segundo punto de este mensaje. El primer punto es, hermanos, que Dios nos llama con un propósito. El segundo punto es, hermanos, es que Dios elige a Jacob para su propósito. Habla su Biblia en Romanos 9. El apóstol Pablo, hermanos, habla de este mismo evento, lo cual es una imagen visual de la doctrina de la elección. Y yo entiendo, hermanos, de que esta es una doctrina la cual no es de agrado para muchos, pero es una doctrina bíblica y debemos enseñarla. No debemos pasarla por alto porque claramente es enseñada en Génesis capítulo 25, la doctrina de la elección. Dios escogiendo a un hijo para la promesa y no al otro. Y el apóstol Pablo lo deja bien, pero bien claro, hermanos, en el capítulo 9 de Romanos. Mira lo que dice el versículo 6, en el contexto, Romanos 9, 6, en el contexto en que Pablo está diciendo esto, Pablo está hablando sobre el hecho de que muchos israelitas han rechazado al Mesías. Dios ha enviado al Señor Jesús y Pablo dice en el versículo 6, mira, no que la palabra de Dios haya fallado. Hermanos, la palabra de Dios nunca falla. Su palabra es verdad, como se hablaba en escuela dominical. Dios nunca falla en su palabra. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y présteme, hermanos, mucha atención en esto que voy a estar diciendo en este punto. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Las promesas de Dios no han fallado. Él ha dicho que va a salvar a su pueblo, pero Pablo les dice lo siguiente a estos hermanos. Déjenme decirle algo. No todo Israel es Israel. Suena un poco raro. No todo Israel es Israel. Lo que él les está diciendo es, mira, no todos los que descienden físicamente de Abraham son todos hijos de Abraham. La nación de Israel, muchos pueden, hermanos, reclamar y decir, somos descendientes de Abraham según la carne. Sí, son descendientes de Abraham según la carne. Pero hoy vamos a darnos cuenta, hermanos, quiénes son los verdaderos descendientes y los verdaderos hijos de Abraham. Y luego el apóstol comienza a acumular esa información, toda esa evidencia para dar su punto final. Y mira lo que dice en el versículo 7. Y aquí yo no estoy hablando nada de parte de mi persona. Yo solamente estoy leyendo lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos, ¿qué? hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. No fue en los otros hijos de Abraham, no fue en Ismael, ni los otros hijos que tuvo con Setura. No, en Isaac te será llamada descendencia. A través de Isaac serán nombrados tus descendientes. Verso 8 de Romanos 9 dice allí, y esto es, no los que son hijos según la carne, no los que son hijos físicamente son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entendemos eso, hermano. Pero si todavía aún nos quedó un poco confuso, el apóstol Pablo todavía lo pone más claro en la carta a los Gálatas. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? Mira cómo lo explica Pablo, Gálatas 3, verso 7. Gálatas 3, verso 7 dice, por tanto, ¿tenemos los pasajes? Por tanto, sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Tú y yo somos los gentiles. A fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, la que se le dio a Abraham. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos descendientes de Abraham, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo. Ven, hermanos, ¿cómo es la promesa? La promesa es por la fe en Jesucristo. Fuese dada a los creyentes nosotros. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Entienden eso, hermano? ¿Quién es el Israel de Dios? La iglesia, los creyentes, los que depositan su fe en Cristo. Esos son los descendientes, esos son los que reciben las bendiciones de Dios. Es por eso que Pablo claramente dice, no todo el que dice ser israelita es un israelita. No todo el que dice ser descendiente de Abraham es un hijo de Abraham. Los hijos de Abraham son aquellos hermanos que reconocen el sacrificio de Cristo Jesús. Aquellos hermanos que ponen su confianza y su fe en Jesús. Ellos son los hijos de Abraham. Y luego continúa en el verso 10, Romanos 9, verso 10, dice Pablo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, él está hablando del evento de Génesis 25. Cuando ella había concebido gemelos de Isaac, nuestro padre, verso 11, pues no habían aún nacido. Ellos no tenían ningún derecho de elección. No habían ni aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Hermanos, ¿quién dirige las vidas? Dios. Dios está a cargo de nuestra vida. Lo que Pablo está diciendo allí es que la razón por la que se dijo que el mayor serviría al menor es para demostrar los propósitos de Dios. Ellos se mantendrían. Sus propósitos de elección son que Él ha elegido a Jacob y no a Esaú. Hermanos, y a mí no me pregunte por qué Dios hace eso. ¿Podrá alguno de nosotros cuestionar a Dios por qué eliges a Jacob y a Esaú no? El que tenía el derecho de la primogenitura era Esaú. Pero Dios decide, a él le place escoger a Jacob. Hermanos, tú no tienes que altercar con Dios, discutir con Dios por lo que Él hace. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. Él es soberano. Hermanos, déjenme decirles algo importante. La doctrina de la elección no la inventó Juan Calvino. La doctrina de la elección no la inventó John Knox, no la inventó Berkhoff, no la inventó R.C. Sproul o John MacArthur. La doctrina de la elección viene de Dios. Y desde Génesis la vemos. Fue activada por Dios. Y Pablo nos está diciendo que la historia de Jacob y Esaú es una imagen del trabajo de la elección de Dios. Dios hace eso porque Él quiere hacerlo. Y déjenme decirles, hermanos, que lo mismo ha sucedido con nosotros. Dios te ha llamado a ti de entre todas las personas de este mundo. ¿Por qué las otras personas están allá afuera derrochando y destruyendo su vida y según ellos gozándose en los placeres de este mundo? Y tú estás aquí. Porque Dios permitió que tú estuvieras aquí. Así es. Dios está en control de nuestras vidas. Tú y yo no decidimos buscar a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Tú y yo no decidimos elegir a Dios, es Dios quien nos elige a nosotros. Mira lo que dice Juan 15, versículo 16. Bien claro es Dios hablando allí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros con un propósito y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Gloria a Dios porque Él ha hecho en nosotros eso. Hermanos, hay un propósito grande por el cual Dios nos ha elegido y Pablo, conociendo esta gran verdad, él no quiere quedarse callado, él quiere anunciarlo a todas las personas. Y él, impulsado por el Espíritu Santo, va, escribe una carta a los hermanos en Éfeso y les dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 3. Y Él les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, y mire lo que dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, en palabras latinas entendibles, porque a Dios le plació hacerlo así. Bueno, ¿te vas a poner a discutir porque Dios te escogió? No, da gloria a Dios porque te escogió. Como decía un hermano, lo sorprendente del caso no es que Dios no escogió a la otra persona. Lo sorprendente del caso es que Él me escogió a mí, te escogió a ti. Hermanos, según este pasaje, tú y yo fuimos escogidos para la alabanza de su gloria, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pablo continuaba en todas sus cartas hablando de esta gran verdad. Y él no se puede quedar callado y escribe una carta a los hermanos en Tesalónica. Y mire lo que le dice él en 2 de Tesalonicenses 2, verso 13. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al entender esta gran doctrina, esta gran verdad? Él dice: pero nosotros, incluyéndose él y todos nosotros, debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Mira lo que dice: de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Puedes cambiar tú esas palabras? No, es Dios hablando mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Amados hermanos, Los propósitos de la elección de Dios se están desarrollando en la vida de estos muchachos, Esaú y Jacob, y también en nuestras vidas. Y nosotros aprendemos a través de este capítulo 25, hermanos, que los caminos de Dios no son nuestros caminos. También aprendemos, hermanos, que nuestras elecciones y nuestros métodos muestran dónde están enfocados nuestros corazones. Cuando Dios escogió a Esaú y a Jacob, perdón, cuando Dios escogió a Jacob y no a Esaú, lo hizo antes que ellos hubiesen nacido. Y dice la Escritura, antes que hubiesen hecho bien o mal. Pero como Dios conoce el principio y el final de nuestras vidas, Él sabía que el corazón de Esaú estaba inclinado siempre a hacer las cosas malas, aquellas cosas que no tenían que ver con el Señor. Mira lo que dice el versículo 27, Génesis 27, Génesis 25, verso 27. Y mira la vida de Esaú y la vida de Jacob. Verso 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Verso 28, y como Isaac, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Mira cómo pensaba este hombre. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo. En este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Que Esaú fue diestro en la casa, que él habitaba en tiendas, hombre de campo, y al parecer no le importaban las cosas eternas. No le importaba la primogenitura, solo le importaba lo presente. A él solo le importaba satisfacer sus deseos temporales. Y ahí nosotros podemos ver, hermanos, el corazón de una persona. Mira cuáles son sus elecciones, mira cuáles son sus prioridades. Y Jacob, hermanos, no se queda atrás, él tampoco era bueno. Jacob ofreció la primogenitura, ofreció un plato de lentejas. Ni siquiera le dice, mira, voy a cocinarte un cordero para que lo disfrutes. Pero un plato de lentejas fue suficiente para Esaú, para que él vendiera algo, hermanos, que era de bendición. ¿Y qué es lo que vemos en la vida de este hombre, de Esaú? Que él no muestra ningún respeto por el derecho de nacimiento. Él no muestra ningún sentido de significado. Él no le da importancia a la primogenitura. Esaú es un hombre que no está valorando las cosas de Dios. A él no le importan las promesas de Dios. Él no valora las cosas del futuro. Él solamente está valorando lo del presente, lo material, más que lo invisible. Él quería la satisfacción momentánea de los deseos físicos. Le parecía más importante un plato de lentejas que la aprobación de Dios. Y fue el cuerpo y no el espíritu que dominó los valores de este hombre. Hermanos, así hay muchos como Esaú en nuestros tiempos. Están dedicados a hacer de la tierra el cielo. Para ellos no hay cosa mejor que lograr el sueño americano. Y por estar enfocados en eso, pierden la prioridad principal en sus vidas. se pierden de las cosas espirituales, se pierden de la bendición de estar en el día del Señor, en la casa, en la iglesia, junto con los hermanos, adorando a aquel que nos ha dado esa salvación tan grande. Hermanos, son aquellos que dejan de aprender, son aquellos que no tienen tiempo para la iglesia. No tienen tiempo para desarrollar sus dones y sus talentos. Ellos venden la bendición de Dios a cambio de un plato de lentejas. Así hay cristianos en la iglesia. Hermanos, vivimos en una sociedad materialista. Y a la misma vez tú y yo debemos tener cuidado en criticar a Esaú, porque podemos estar actuando igual que él, menospreciando las cosas espirituales, las cosas que son de Dios, y le ponemos un gran valor a las cosas que son del mundo. Cuidado con criticar a Esaú. Probablemente deberíamos preguntarnos si hemos sido tentados a valorar las bendiciones temporales sobre las bendiciones eternas y buscar la prosperidad material antes y por encima que la prosperidad espiritual. Mucho cuidado, hermanos, cómo diriges el curso de tu vida. Y esto se puede ver claramente, hermanos, cuando tú estás tan ocupado en las cosas materiales de este mundo que perece. Hermanos, dentro de nuestra comunidad hispana hay personas que trabajan 60 horas a la semana. De hecho, hermanos, cuando yo llegué a este país hace muchos años, yo tenía 2 full time, 8 horas en el día y 8 horas en la noche, y vivía solo. Y ahora me pregunto, ¿dónde está ese dinero? Bueno, era como almacenar ese dinero en bolsas rotas. No tengo nada de ese dinero. Gasté mi vida trabajando para algo en el cual no obtendría frutos. Muchos de nosotros estamos ocupados en las cosas materiales de este mundo que un día se va a acabar, terminará, y descuidamos las cosas espirituales que son eternas. Esto es un recordatorio, hermanos, para que examinemos nuestros propios corazones. Por otro lado está Jacob, y podemos decir, bueno, Jacob era mejor que Esaú. No, los dos no merecían que Dios los escogiese, igual que nosotros. Por otro lado está Jacob, que está engañando a su hermano. Eso significa el nombre, usurpador, engañador, tomando ventaja, aprovechándose de la situación. Pero Dios va a tomar esa característica de este hombre, su ambición, y él la va a transformar completamente. Él va a trabajar en su vida, él va a trabajar en su carácter y lo va a usar para sus propósitos. Para que finalmente Jacob no sea un hombre que lucha por sí mismo, por su propia agenda, por sus propios logros, sino un hombre que luchará con Dios para recibir la bendición de Dios y lo convertirá en un hombre de virtud por medio de las gracias de nuestro Dios. Hermanos, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo cual éramos iguales que Jacob y Esaú. Tú y yo somos iguales, o éramos iguales que ellos, que teníamos nuestra propia agenda. Aquí nadie se mete, ni Dios. Teníamos nuestra propia agenda. Por eso Dios, hermanos, tuvo que intervenir en la vida de estos muchachos, escogiendo a Esaú, cambiándoles el carácter y moldeándolos al varón perfecto para que se parezcan a Cristo Jesús. Amados hermanos, hasta aquí hemos aprendido de que Dios nos llama con un propósito, de que Dios elige a Saúl para sus propósitos, y gloria a Dios, hermanos, por nuestra elección. Es el tercer punto. Aquí hemos dicho, hermanos, que Dios escogió a Jacob antes de que él y Esaú nacieran. Y luego, cuando vemos a Jacob y a Saúl en los versículos del 27 al 34, vemos que los dos hombres eran pecadores y que los dos hombres no merecían la gracia de Dios, y que los dos hombres no merecían ser escogidos delante de Dios. Y esto, hermanos, nos enseña una gran lección. Preste atención. Dios no escogió a Jacob. Dios no escogió a Jacob porque él era bueno. Jacob se convirtió en un hombre de bien porque Dios lo escogió a él. ¿Ven el asunto? Jacob no tenía nada bueno para que Dios se fijara en él. Pero aún así Dios lo escoge y lo convierte en un hombre para bien. Hermanos, la Biblia dice que en el mundo no hay nadie bueno. Y eso lo dice la Escritura. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y eso es Dios quien lo dice. Y si Dios le dice, eso es verdad. No hay quien busque a Dios. Y es por eso que todos necesitamos de la gracia de ese Dios. Es por eso que Dios tiene que intervenir en nuestras vidas. Dios tiene que buscarte, hermanos, porque de lo contrario tú no buscarías a Dios. Y en nuestro tiempo Dios lo hace hoy en día cuando Él aplica su evangelio, cuando aplica su palabra en cada corazón, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio, quitando la venda de nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Cristo. Esa iniciativa es de Dios. Por eso, hermanos, la elección de Dios fue para que la gracia de Dios triunfara, no la nuestra. Para que la gracia de Dios triunfara, es que la Escritura es clara, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación sí es por obra, pero la obra es de Cristo, no tuya. Las obras de Jacob, hermanos, no podían comprar el amor de Dios. Fue el amor de Dios lo que convirtió a Jacob en un hombre de Dios. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario la muestra más grande para nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y después de muchos años de pruebas, de tribulaciones, vemos los propósitos de esa elección de Dios, trabajando en un hombre pecaminoso e indigno al cual Dios cambió su ser y hasta cambió su nombre, llamándolo Israel. Y de allí se desprende la nación de Israel. Aquel que luchaba con Dios, aquel que era totalmente contrario a lo que Dios deseaba, se convertiría en un hombre que cumpliría los propósitos de Dios. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios lo convirtió. Nosotros, hermanos, antes caminábamos e íbamos en contra de la corriente de Dios, hasta que Dios vino y nos transformó. Te llamó de entre los del mundo y te ha concedido la gracia de que tú seas parte de su pueblo, para que cumplas el propósito por el cual Él te ha llamado. Quizá tú te encuentres luchando con Dios. Y mi amonestación, mi consejo para ti es que mejor entregues tu vida a Cristo. Es mejor que te inclines ante su soberanía y reconozca que Él es el gobernante providencial del cielo y de la tierra y que Él está en total control y gobierno de nuestras vidas. Entrégale tu vida a Cristo. Reconoce que Él te tomó de entre el mundo. Reconoce que Él te escogió con un propósito. El mensaje para ti en esta mañana es: cumple el propósito por el cual Dios te ha llamado. Oremos.